Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de martes, en la que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, del Partido Socialista, ha asegurado que nada ni nadie va a condicionar lo que llama agenda socialista. Alicia García.
Lo ha dicho ante el comité director del PSOE andaluz. Griñán no ha hecho ninguna referencia a las últimas imputaciones en el caso de los seres falsos, entre ellas las de la exministra socialista Magdalena Álvarez. Sí ha hablado de este asunto el número 2 del PSOE andaluz, Mario Jiménez.
Lo que ha ocurrido nos llena de preocupación, porque se trata de un paso en la instrucción que desde nuestro punto de vista traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán.
Pues por lo demás, precisamente José Antonio Griñán ha justificado su decisión ante el comité director del PSOE andaluz de no presentarse a la reelección como candidato socialista. La Junta también ha dicho que no lo ha consultado con nadie.
Luis Bárcenas recurre el auto de prisión dictado por el juez Pablo Ruz.
Ha recurrido una apelación a la Audiencia Nacional. Alega el ex tesorero del Partido Popular que tras 4 años de instrucción del caso Gürtel no hay riesgo de que se fugue. Dice también que nunca ha intentado ocultar su capital. Luis Bárcenas está en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado jueves. Hoy también el juez Pablo Ruz ha bloqueado 3 cuentas de Bárcenas y su mujer en España y otra en Estados Unidos.
El ministro de Hacienda dice que estamos en los estertores de la recesión.
Cristóbal Montoro ha asegurado también que España ha dado la vuelta a la esquina de la crisis gracias a las reformas del gobierno y al control del déficit. Además, ha afirmado que casi con total seguridad, el segundo trimestre va a ser el último de caída.
Con toda probabilidad, el segundo trimestre de este año será el último de caída de la actividad económica en términos intertrimestrales. Lo que quiere decir también que España está en el umbral de la salida de la crisis económica.
El Congreso ha aprobado esta tarde el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2013-2016 y el techo de gasto para 2014. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Popular y de UPN y el rechazo del resto de los grupos de la oposición.
Es lo que está pasando ahora mismo en España. Sepamos lo que ocurre ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Juan Pablo II será canonizado este año, a finales de 2013. La Comisión de Cardenales y Obispos para la Causa de los Santos ha aprobado hoy el milagro que realizó ya siendo beato, al que habían dado el visto bueno la Comisión de Médicos y la de Teólogos. Este era el paso definitivo que faltaba y ya solo resta que el Papa Francisco firme el decreto, algo que ocurrirá en las próximas horas. La fecha de la canonización no se anunciará todavía, pero COPE ha sabido que será a finales de noviembre o principios de diciembre, siempre como colofón al año de la fe. En Italia, hoy es protagonista también Llorente, nuestro Llorente. La Juve le ha presentado oficialmente para las próximas 4 temporadas y se ha marcado un buen italiano en esta presentación.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia el anuncio del cierre de 39 sucursales del Ulster Bank en Irlanda. El banco pertenece al Royal Bank of Scotland, una entidad rescatada por el Estado británico, y esta noticia puede dar pie a la pérdida de 1.800 puestos de trabajo. Hoy también hemos conocido una noticia que supone un paso más para la deportación de Abu Qatada, el clérigo radical reclamado por la justicia jordana. El tratado cerrado entre Reino Unido y Jordania para facilitar su deportación ha sido publicado en Jordania. Este documento garantiza que Qatada no sería sometido a torturas en Jordania, el principal escollo que ha impedido su deportación a este país.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha puesto de patitas en la calle a la ministra de Ecología, Delphine Bateau, por haber criticado esta mañana los presupuestos elaborados por el Ejecutivo para 2014. Considera que Bateau ha ido demasiado lejos al denunciar que el gobierno no es capaz de mantener la ecología como una prioridad, a pesar de que ha recordado que es una promesa de François Hollande. Jean-Marc Ayrault la ha convocado públicamente a través de un tuit. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen para que pueda ser convocada por los jueces porque una asociación ha presentado una denuncia contra la líder del Frente Nacional por decir que los rezos de musulmanes en las calles de Francia se asimilan a la ocupación alemana. Se le acusa de incitar al odio racial y ella dice que es un delito de opinión porque dicen alto lo que los franceses piensan en bajo. Y no sabemos si Francia va a acoger a Edward Snowden. Los verdes, radicales de izquierda y extrema derecha piden que se le conceda asilo político. Él lo ha pedido, entre otros países, a Francia, pero François Hollande ha evitado responder afirmando que él no ha recibido ninguna petición oficial.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha rechazado la petición de asilo presentada por Edward Snowden, el ex colaborador de los servicios secretos estadounidenses, y la canciller Merkel ha condenado duramente el presunto ciberespionaje de Washington, concretamente en lo que concierne, ha dicho, al ámbito empresarial, y ha advertido que la cuestión tendrá un importante papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Ha entrado en vigor la nueva ley de telecomunicaciones alemanas, que permite a las fuerzas de seguridad interceptar llamadas y correos electrónicos, es decir, lo mismo que está haciendo la agencia estadounidense NSA, incluso acceder a los datos base como el PIN del teléfono y del correo. Hace falta solo una orden judicial, pero se concederá solamente con que la persona haya cometido una infracción, como una multa de tráfico. Hay asociaciones de protección de privacidad que estudian presentar una demanda de anticonstitucionalidad. Y ya tenemos los datos de la producción de energía nuclear, que se redujo el año pasado en Alemania un 16,1% del total, frente al 22,4% que suponía en 2010, antes del desastre nuclear de Fukushima en Japón, que llevó al gobierno de Berlín a adelantar el abandono de la energía atómica. Pasa al tercer puesto en la cesta energética, el carbón ocupa el primer lugar y las renovables el segundo.
Tiempo ahora para Bélgica, para Bruselas, la capital de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Pues en las instituciones la Comisión acaba de hacer público un comunicado sobre el espionaje con Estados Unidos, en el que ahora sí deja más o menos clara su posición sobre si afectará o no a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Dice que no debe afectar a esa negociación, pero para que tenga éxito se requiere confianza entre ambas partes, confianza y transparencia. Mañana el Parlamento, por cierto, va a debatir sobre este asunto. A esta hora, los ojos en Bruselas están puestos en la Grand Place, donde en poco más de una hora va a dar comienzo el Omegang. Es la representación histórica más antigua de la ciudad, con la que se trata de rememorar el momento en el que en 1549 Carlos I de España, V de Alemania, visitó el centro de su imperio, Bruselas, para presentar a su hijo Felipe II. Todos los bailes, homenajes que se le rindieron en la Grand Place vuelven hoy a ver la luz a través de 700 actores. Y ojo a esto, en Charleroi, una pareja, él 40 años, ella 36, se han casado. La novedad, nada de vestidos blancos ni de smoking, se han casado disfrazados de los personajes de Rec, él de Ogro, ella de Fiona, preciosos estaban para las fotos.
Terminamos en América, en México, Jacobo García.
Pues a pesar de la cara de póker que se les ha quedado a los mexicanos tras su derrota ante España en el último minuto en el Mundial Sub-20, lo cierto es que el país azteca saca pecho porque este año se conseguirá la mayor inversión directa jamás recibida del extranjero, en concreto 30.000 millones de euros. Y es que a pesar de la violencia, el país sigue creciendo a un ritmo cercano al 3%. Pero la noticia está también en La Habana. Hoy vuelven a sentarse cara a cara la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Eso sí, el ambiente es menos optimista que en rondas anteriores. Las FARC se niega a dejar las armas y pide aplazar las elecciones generales, algo que el gobierno de Santos ni contempla ni está dispuesto a aceptar. Y la noticia simpática del día podría titularse Periodismo para prostitutas. Un grupo de sexoservidoras, como las llaman en México, lleva varias semanas recibiendo clases de periodismo gracias a la directora y columnista de un conocido periódico local que pretende que las prostitutas aprendan a redactar y a editar entrevistas de sus compañeras para después escribir un libro que recoja todas sus experiencias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Es trending topic La Rojita, que se ha impuesto en el minuto 90 a México y pasa a cuartos del Mundial Sub-20. Se habla también de la imputación de la exministra socialista Magdalena Álvarez en el caso de los ERES falsos de la Junta de Andalucía. Y durante todo el día han sido muy comentados los datos del paro registrado en junio. Más de 127.200 personas se encontraron trabajo el mes pasado. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que quienes critican los datos del paro no son capaces de reconocer que estamos ante un cambio de ciclo. Los resultados muy, muy igualados. A esta hora, un 51% piensa que sí, frente a un 49% que opina que no. Pueden seguir votando y opinando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Alfonso dice que por el bien de todos, ojalá sea un cambio de ciclo. En el Twitter de La Linterna, Adriano afirma que los sindicatos estuvieron callados con Zapatero mientras subía el paro y ahora que se está produciendo el cambio de ciclo han decidido hablar.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006. Pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en verano y por aquello de reflejar la memoria, nos ha quedado pendiente para septiembre conocimiento del medio, que es una de las asignaturas estrella en los colegios, CONO. ¿Quién da CONO en la linterna? El catedrático hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué hay, Juan Pablo?
Esto es nuestro tiempo de las ciencias sociales, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Además, está muy bien esto de refrescar conocimiento.
Pues a ver, que te has propuesto este verano explicar a los oyentes de la linterna algunas cuestiones básicas de conocimiento del medio. Por ejemplo, bueno. ¿Por qué, si en el solsticio de verano, 21 de junio, el sol está en la posición más próxima a la Tierra y, sí, por tanto, los rayos pegan con gran intensidad, no es, sin embargo, el momento del año que más calor hace? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué?
Bueno, pues es verdad, ¿no? Hace unos días decíamos, hemos entrado en el verano porque astronómicamente el 21 de junio se produce el llamado solsticio, ¿no? Sí. En ese momento los rayos del sol, el sol está en una posición muy cercana en nuestro hemisferio norte al territorio peninsular, por así señalarlo, pero es verdad que no tenemos las temperaturas más altas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo atmosférico juegan otros factores, ¿no? El factor del sol es importante, es una pieza básica para los próximos meses, pero ese calor se tiene que ir, por así decirlo, reteniendo en los elementos geográficos, en las formas geográficas, sobre todo en el mar, y llegará dentro de unos días el momento de máximo calor, que suele ocurrir entre el 15 de julio y el 15 de agosto, es cuando en nuestro territorio se produce esas temperaturas más altas, ¿no? Por tanto, una cosa es el factor astronómico, que es importante, pero juegan otros factores como el geográfico, que juega un papel también muy destacado, y es el que realmente nos da la sensación de tiempo atmosférico y de clima,
¿no? Por cierto, insistes que esta semana viene una ola de calor, sí, sahariano, ¿no?
Sí, lo señalábamos el viernes pasado, y a partir de mañana nos llega una primera invasión de aire sahariano que va a ser un poquito duradera. Juan Pablo, ya lo señalaremos con detalle el viernes, pero hasta bien entrada la próxima semana las temperaturas van a ser muy altas, tanto por la mañana como por la noche, con lo cual ya se va a hacer un poquito menos agradable dormir, porque en algunas zonas de España va a costar conciliar el sueño.
¿Pero menos o más calor que entre el 15 de julio y el 15 de agosto, que es cuando...
Bueno,
de verdad, como
sí,
dices tú?
Es digamos ya un anticipo de lo que luego climáticamente tenemos de manera regular, ¿no? Entre el 15 de julio y 15 de agosto será el momento más cálido del año, pero esto ya es un primer anticipo, ¿no? Luego se calculan las medias, ¿no? Para poder determinar efectivamente cómo es la evolución del clima de un territorio, pero lo que tenemos a partir de mañana miércoles y durante varios días ya es un anticipo de ese momento más cálido del año.
¿Sabes? A ver, para esta asignatura de conocimiento del medio de la linterna este verano, sí, conviene recordar que existen los parques nacionales,
sí,
que son sitios estupendos donde uno, sí, puede pasar un buen rato en verano, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos en España una red articulada de espacios protegidos. Sí. La figura más destacada son los llamados parques nacionales, ¿no? Desde hace unas semanas, Juan Pablo, tenemos 15 parques nacionales en España. Se declaró, como digo, hace pocas semanas, el Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama, uh-huh, y eso ha terminado de conformar lo que se llama el Sistema Nacional de Parques Nacionales.
Sí.
Es uno de los más antiguos del mundo, Juan Pablo. Recordemos que el primer parque nacional del mundo fue el de Yellowstone, en los Estados Unidos. Se creó en 1871, pero en España, ya en 1918, se declararon los dos primeros parques nacionales, el de Covadonga, que hoy en día se llama de Picos de Europa, uh-huh, y el de Ordesa. Y como digo, fueron de los primeros parques que se declararon en el conjunto de lo que llamamos el mundo occidental, ¿no?
¿Tu favorito cuál es?
Bueno, pues hay de todo. A mí me encanta Ordesa, pero me gustan los parques canarios. El Teide es una maravilla poderlo ver. Cada uno tiene su encanto, ¿no? Los parques se declaran para proteger ecosistemas que son representativos de la geografía española, y tenemos de todo. Tenemos de montaña atlántica, de montaña mediterránea, de humedales como el de Doñana, que también es una maravilla, o los volcánicos como el de Canarias. Y también tenemos parques híbridos, ¿no? Marítimo-terrestres como el de Cabrera o el de las Islas de Galicia, ¿no? Por tanto, tenemos un buen repertorio. Faltaría a lo mejor declarar alguno del tipo estepario, desértico, pero bueno, cuando no son parques nacionales o hay espacios en España que no están protegidos como tal, existen otras figuras en las comunidades autónomas que sí que los protegen y los conservan como elementos importantes de nuestros ecosistemas.
A ver, tercer y último capítulo de esta primera lección de conocimiento del medio de este verano en la linterna. ¿Tú bebes agua del grifo?
Sí, bebemos agua del grifo, y quizá la pregunta
¿De dónde viene el agua del grifo?
Claro,
por favor.
Sobre todo esto surge mucho cuando te desplazas a otra ciudad o a otro país país que no es el tuyo, no sé, pues está esa curiosidad de dónde vendrá el agua que estamos bebiendo en el grifo, ¿no?
Amigo.
Bueno, pues en España hay que decir que fundamentalmente bebemos de agua de lluvia, que se almacena en los embalses y luego pues se distribuye hasta las ciudades, hasta nuestros grifos en nuestras casas. Bebemos también agua de acuífero, que es una porción importante. Ese agua de lluvia que se infiltra en el suelo y existen como unos embalses subterráneos, unas grandes bolsas de agua que, bueno, pues el ser humano ha inventado técnica suficiente como para poderla extraer y aprovecharla, por tanto agua subterránea. Y desde hace menos tiempo bebemos también agua procedente de la desalación de agua del mar, ¿no? Fue un poquito este sistema probado ya desde hace algunos años, desde los años 70 en Canarias, pero en los 90 y en esta década del 2000 se ha extendido por otras partes de la península ibérica, como el litoral mediterráneo, como las Islas Baleares, y esa sería la procedencia básica del agua en nuestro país, ¿no? Del agua del grifo. Luego se utilizan otro tipo de aguas, como las depuradas para la agricultura o para el riego de campos de gol, pero si hablamos de agua del grifo, esa sería las tres procedencias de agua que podemos disponer.
Lecciones de conocimiento del medio. Este verano en La Linterna con el profesor Olcina, el catedrático de La Linterna, el hombre del tiempo. Que te vaya bien, querido Jorge.
Muy bien, hasta
el viernes. Vigila a la ola sahariana esa, ya nos vas contando el viernes.
Muy bien.
Adiós, amigo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos a esta hora en La Linterna la historia de una novela. Conviene de vez en cuando contar también la historia de la novela, además de la novela. Un refugio para Clara. Así se titula la primera novela que publica Marta Estrada, editada por la editorial Destino, un relato de amor y superación, Ramón García Pellegrín.
La novela arranca muy fuerte, con una escena dramática, un accidente de tráfico que supondrá un antes y un después en las vidas de la protagonista Clara y de su hija de 5 años, Belén. La nieve y una enorme ventisca en plenos Pirineos marcarán el descenso a los infiernos para Clara, aunque allí va a encontrar su tabla de salvación. Se llama Eric y es un hombre huraño y atractivo con una notable discapacidad auditiva. El afecto, el amor, irá creciendo entre ambos, esquivando las muchas cicatrices del pasado, mientras pasan las horas en el interior de una cabaña aislada del mundo. Una novela llena de luz, pero escrita desde la oscuridad, porque Marta Estrada, su autora, no puede ver desde que tenía 11 años.
Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida al estudio de La Linterna. ¿Y cuál fue el punto de partida de esta novela, Un refugio para Clara? A ver, ¿por dónde empieza?
Empieza por una idea, como todo lo que yo escribía hasta entonces. Luego se detiene porque no cuajaba en mi mente. Y finalmente, cuando decido que tengo que darle más profundidad a esos dos personajes, que en principio solo eran un hombre y una mujer, con un accidente de tráfico por medio que le incumbía a ella, cuando decido que este hombre va a ser una persona con una discapacidad, ahí arranca realmente la novela, por mi deseo de profundizar en esta historia que estaba gestando, ¿no? Una historia de superación.
¿Cuánto hay de usted en Marta, en Clara y en Eric? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de usted en todos los personajes,
bueno,
los dos personajes?
Los personajes son míos, han nacido de mí. Entonces, siempre hay algo de, no solo en Clara y Eric, sino en la niña, en la esposa del ex marido, bueno, en todos hay algo de uno mismo, ¿no? Llámese experiencia, llámese vivencia, llámese sentimiento, emoción o una visión de un tema, de un punto determinado.
Ramón.
Marta, ¿cómo ha sido el proceso de creación de esta novela de Un refugio para Clara y cómo ha condicionado su ceguera la escritura?
El proceso de creación pues fue bastante largo, precisamente por lo que he dicho, porque yo empecé una historia y no cuajaba en mi mente. Me ha gustado mucho que comentarais que la historia de amor surgió después de todo lo que hay antes, ¿no? Porque realmente es así. Hasta que yo no vi eso también, no fui capaz de continuar y pasaron bastantes meses entre medio. Circunstancias también de la vida que me hicieron detener, pero sobre todo porque al principio no era capaz de ver a dónde iban mis personajes ni qué sentido tenían.
Usted ha dicho que todo empezó cuando perdió la visión a los 11 años de edad. ¿Por qué?
Bueno, porque yo antes no leía y cuando me quedé ciega, como eran muchas semanas de hospital en aquella época, sí. Yo me aburría, claro. Y mi padre, pues no sé tampoco muy bien por qué, porque él no era un lector habitual, decidió que iba a leerme novelas. Y bueno, a partir de ahí yo descubrí un mundo que desconocía. Digo, ostras, aquí hay oro.
¿Qué encontró usted en la ficción, en las historias?
Encontré un lugar donde conocer cosas que yo en principio no iba a poder vivir por mí misma. Encontré sentimientos, encontré emociones, encontré paisajes, encontré nuevas culturas, bueno, encontré todo y lo encontré en los libros.
¿Y ya pensó que iba a ser escritora entonces?
No lo pensé, surgió. Yo desde entonces, desde que aprendí el sistema Braille, empecé a escribir. Yo tengo mis novelitas de cuando tenía 12 o 13 años y me sentaba y escribía una novelita en 2 o 3 días y bueno, Sí, escribía de cualquier cosa y en cualquier momento.
Es decir que a partir de ahí descubrí la literatura y a ver, ¿qué literatura? A ver, pónganos ejemplos de cosas que leyó entonces.
Pues uno de los libros que me marcó muchísimo, y supongo que es porque tenía una edad temprana y era un libro totalmente de adultos, fue Éxodo de León Uris. Uh-huh. Ese libro fue tan impactante para mí, no solo su contenido, sino el poder compartirlo con mi padre, que era quien me lo leía. Fue espectacular, ¿no? Fue muy impactante. Digamos que es el libro que más me ha marcado y el que he sido capaz de leer 4, 5 veces o 6, no sé ya.
En la dedicatoria de esta novela, que nos está presentando hoy Marta Estrada, Un refugio para Clara, que ha editado Destino, se nota la adhesión inquebrantable de sus padres, ¿no?
Sí, desde luego.
Y decimos aquí en este programa lo de la adhesión inquebrantable de los oyentes, aquí da la impresión de que la adhesión inquebrantable de sus padres es decisiva para que usted escriba esta novela, ¿no?
Sí, bueno, desde luego mis padres siempre estuvieron ahí apoyándome tanto como les fue posible, siempre, en todo momento. Y el tema de escribir, si mi padre en su momento no me hubiese leído, pues a lo mejor yo no habría escrito este libro.
Marta, ¿cómo fue el salto hasta ver publicada esta novela por la editorial Destino? ¿Cómo, una vez que termina la novela, hay alguien que la anima a decir, esto se puede publicar, esta novela hay que verla en papel, ¿no?
Sí, eso surgió un poquito antes, cuando yo empezaba la segunda remesa, digamos, mi segunda oportunidad en este libro, se lo di a leer a un amigo que ya falleció y fue él quien me dijo, hazme el favor de seguirla, de continuar, porque esta novela está muy bien. Y cuando la terminé, pues el punto más importante es que a mí me gustó. O sea, yo quería a mis personajes, yo había sufrido con ellos, les había visto superarse, había conocido su futuro y me gustó, me llegaron a mí misma y pensé, bueno, si a mí me gustan, si a mí me llegan, ¿por qué no puedo buscar y compartir con otras personas, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue cuando imprimí algunas copias, las di a leer y las personas que lo leyeron me dijeron, esto tiene que publicarse.
¿Se puede hacer alguna lectura simbólica de la historia que viven ahí aislados en esa cabaña en medio del vendaval y de la ventisca Eric y Clara?
Sí, siempre hay una metáfora, ¿no? Aunque sea implícita, la vida es dura, la vida a veces es como el clima, ¿no? Te da un revés, una ventolera que te tumba y no sabes de dónde te ha venido y dices, ¿y ahora qué hago, no?
Pero usted no la ha tumbado, ¿eh?
Intento que no.
Porque trabaja, escribe, es madre, es decir, a usted no la ha tumbado nadie, ¿eh?
No, a mí no me han tumbado ni quiero que me tumben. Siempre hay momentos en la vida en que te ves un poco arrastras, ¿no? Dices, ostras, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora por dónde salgo? Es ese camino en la nieve, esa ventisca, ese frío que estás pasando y que piensas que no vas a ser capaz de superarlo y luego encuentras, pues, bueno, el refugio, ¿no?
¿La novela está publicada ya en lenguaje braille o no?
No, todavía es pronto.
¿Pero tiene esa idea también, de que se publique en ese lenguaje?
Sí, bueno, no depende de mí. supongo que si los lectores invidentes la piden, se la pueden transcribir, pero lo más seguro es que la graben. Generalmente, ajá, hoy en día tira más el audiolibro que el braille.
¿Está escribiendo más o no?
Por supuesto.
¿Ya tiene otra novela en la cabeza?
Tengo tres ideas. Luego veremos la que tira adelante.
Pues Marta Estrada, gracias por contarnos su novela y su historia y por presentar a los oyentes de La Linterna y por visitarnos en este estudio en este día de julio. Que
gracias
le vaya muy bien
vosotros.
Y que sea un éxito, que siga usted escribiendo y que siga usted feliz.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Hasta luego. A las 8, las 7 en Canarias, actualizamos la información y, por supuesto, el cuarto tenemos el confidencial. No se lo pierdan, La Linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.